En cada paso del hombre hay un salto de la tecnología. La Tribu en Línea con Jesús Vélez. 60 minutos de información en 60 megas de descarga. El podcast de La Tribu en Línea.
Una comunidad sin señales de humo.
Disponible en iTunes. La Tribu en Línea.
3600 segundos de tecnología y rock.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a La Tribu en Línea por Isil Radio en isil.p. Soy Jesús Vélez, estoy contigo arrancando diciembre.
Caramba, qué rápido se nos fue el año, ¿eh?
Pero ya estamos ya entrando a un año decisivo en tecnología. ¿Decisivo por qué?
Uno.
Qualcomm está lanzando nuevas cosas para el otro año que podrían apuntar de lleno a los 64 bits.
Dos.
Hay dos empresas ya que han confirmado que reducirán su catálogo el próximo año.
Tres.
Se están vendiendo menos tablets y el mercado de PCs se aferra con fuerza. Hay mucha información que debo compartir contigo en esta hora de tecnología. Soy Jesús Vélez. Así arranco entonces La Tribu en Línea
por Isil Radio en isil.p.
¿Cuáles son las redes sociales que más crecieron en el 2014?
No son las que estás pensando.
IDC lo vuelve a decir.
Las tablets caen más rápido, las PCs no tanto.
Apple y Google podrían terminar un acuerdo.
Microsoft y Yahoo quieren ser los siguientes.
Windows 10 le da soporte nativo a dos monstruos.
MKB y Flak.
La versión móvil de Chrome pasa por un gran momento.
400 millones de personas la usan en el mundo.
El futuro de la tecnología no estaba en nuestros ojos.
Google le dice chau a Google Glass.
¿Cuánto gana un practicante en Silicon Valley?
El costo incluye sueldo y casa.
Así que te gustan los juegos sangrientos, ¿no?
¿Y si tú también pierdes sangre mientras juegas?
Esto y más en esta edición de La Tribu en Línea por Isil Radio en isil.p. Recuerda suscribirte también al podcast de La Tribu en Línea a través de mi blog
gbdel.blogspot.com
o a través de iTunes y además a través de Podomatic o iVoox. Suscríbete también buscándola en Pocket Cast y cualquier otro software que uses para escuchar podcast de manera regular. Arranco entonces con esta edición de La Tribu en Línea solo por Isil Radio
en isil.p. Bienvenido.
Y en esta edición de La Tribu en Línea, música que te va a hacer sangrar un poquito. Luego les contaré sobre este invento que está siendo movido por Kickstarter, que tiene que ver con videojuegos y la sangre que puedes derramar mientras juegas también. Pero en esta edición quiero poner
música para sangrar, sonando La Tribu en Línea.
Hush now, don't you cry. Wipe away the teardrop from your eye. Safe in bed, it was all a bad dream spinning in your head. Your mind tricked you to feel the pain of someone close to you leaving the game. Another chance. Wide awake, you face the day. Your dream is over, or has it just begun? There's a place I like to.
into a permanent form. With your persistent not efforts, you can achieve dream control.
Cuando se menciona la palabra nuevo mercado, a veces se asume que es un asunto disruptivo que viene de la nada y que simplemente varía la costumbre de la gente. No siempre se discute acerca de términos intermedios, y creo que por ahí Tumblr y Pinterest
pueden entrar en esa categoría de intermedio.
¿Por qué lo digo? Porque desde hace tiempo, el flujo de redes sociales más abiertas como Facebook y Twitter desciende un poco o no crece al ritmo en que crecieron inicialmente. Obviamente, fueron un producto disruptivo, llegaron un cisma, no significa que no crezcan en ventas.
Bueno, más Facebook que Twitter.
Pero ya estancaron un modelo de crecimiento. No están creciendo al ritmo del 2011, pues es imposible. La expansión de su mercado es muy distinta a la expansión que seguramente tendrán hoy, en el que ya casi todo el mundo conectado
tiene una cuenta de Facebook.
Sin embargo, Tumblr y Pinterest han evidenciado un enorme crecimiento a lo largo de todo este año, superando incluso a Instagram.
Según el reporte de Global Web Index.
En bruto, algunas de las cifras son estas.
Esto lo recojo del blog de Arturo Goga en arturogoga.com.
Tumblr y Pinterest crecieron mucho más. Sobre todo crecieron más rápido. 120% Tumblr, 111% Pinterest. Incluso se percibe una velocidad de crecimiento a partir de la mitad del año en adelante. Tumblr e Instagram poseen las audiencias más jóvenes. Casi un poco más del 70% del público entre 17 a 34 años utiliza mucho
Tumblr e Instagram.
Ya Facebook es para mayor edad. 25% de la audiencia tiene más de 45 años.
Bueno, es una plataforma de 10 años.
Si de repente asumes que es una debilidad que Facebook tenga un público más viejo,
te equivocas.
Sigue siendo la red social con más vigencia en este momento, con más cantidad de usuarios y con un enorme tráfico. Si bien es cierto, creció 2% solo en este año, 4 de cada 5 usuarios de internet cuenta con Facebook, ¿eh? Latinoamérica muestra la mayor cantidad porcentual de uso, 93%. Una de cada 2 personas utiliza Facebook de manera activa cada mes y con más de la mitad de usuarios conectándose
en diferentes momentos del día.
Y esto es algo que ya veníamos comentando inicios de año. 50% de los miembros de Facebook admite visitar esta red cada vez menos,
sobre todo en Estados Unidos y Reino Unido.
La caída de Facebook durante el 2014 ha sido en el público en crecimiento. 16 a 24 años ha sido el forado más grande que ha tenido Facebook
a lo largo del 2014.
Pues bien, parece que los jóvenes están abandonando el barco de Facebook. Obviamente el mercado de mensajería instantánea está comiendo un montón de esas cifras, ¿eh? Snapchat,
WhatsApp,
Line y otras plataformas más que no limitan el contacto, sino que limitan la exposición de las personas con las que contactas. Ahí viene un poco el secreto de los siguientes meses o años del modelo de comunicación.
La gente está dándose cuenta que hay que cuidar el contenido,
pero para exponer algunas cosas sí recurren a redes sociales. Lo interesante es el giro de negocio que Facebook ha dado el año pasado.
Compró WhatsApp e Instagram,
que son las referencias del nuevo mercado hoy.
Por las puras no fue.
Contacta a tu tribu. ltel.podcast@gmail.com.
La tribu en línea.
Es raro el mercado de las peces. Durante los últimos dos años veníamos hablando de la extinción y la muerte del formato.
Y sin embargo se han aferrado mucho a la vida.
Incluso IDC, esta empresa que siempre se aventura a dar estudios relacionados a la tecnología, ha mencionado que para el segmento de tablets y PC en este 2014, las tablets han crecido de una manera mucho más lenta
que en anteriores periodos.
Las PCs siguen cayendo en ventas, pero no de manera tan acentuada
como se había supuesto inicialmente.
Uno pensaba que el 2014 era el año definitivo de la muerte de la PC, y sin embargo, parece que hay una desaceleración de la caída y una desaceleración del incremento de tablets.
Hay varias lecturas acá.
Las tablets hasta ahora no representan ser el entorno productivo primario o más importante del usuario. Segundo, la gente todavía considera a las PCs una estación interesante y necesaria de trabajo. Por eso es que todavía no se desechan o se desestima la compra. Incluso hay inversiones bastante grandes, nada más que los ritmos de renovación no son tan altos como en la telefonía móvil o como en el mercado de tablets, que cada dos años cambias una tablet, cada año y medio cambias un smartphone,
pero cada cinco o seis años cambias una PC.
Es más o menos el rango. ¿Qué dice IDC?
Sí, suena trabalenguas.
Se venderán 235,7 millones de tablets durante este año, un crecimiento del 7,2% si lo comparamos con el 2013.
O sea, están creciendo, nadie lo niega.
Pero del 2012 al 2013 crecieron 52,5.
Ahora solo crecen 7.
Según Ryan Wright, uno de los responsables de este nuevo estudio de IDC, en los ciclos tempranos del mercado de tablets se creía que los ciclos de vida de estos dispositivos se asemejarían al de los smartphones.
Cada 2, 3 años. Por lo menos.
Sin embargo, según la versión estandarista, muchos propietarios de tablets acaban manteniendo estos dispositivos
entre 3 a 4 años. Ajá.
Mi perspectiva cambió entonces. Se habla de 1 o 2 años más todavía de uso de tablets. Es que es una inversión grande. En promedio, una persona, por lo menos de este lado del mundo, en mercados locales, consigue un iPad entre 600 a 800 dólares.
Es más o menos lo que te puede costar una PC también.
Una PC no la cambias tan rápido. Yo todavía tengo mi iPad 3, un producto 3 generaciones atrás.
iPad 4, iPad Air, iPad Air 2.
3 generaciones atrás. Y todavía la tengo. Todavía la uso y no me pienso deshacer de ella por lo menos en año y medio más.
Ya que no me la roban.
La razón de estos ciclos de vida, y acá viene lo interesante del estudio de IDC, es que sigue habiendo soporte para el software que apareció hace años. Significa que una tablet hoy todavía tiene soporte
casi siempre confirmado tanto en apps como en sistema operativo.
Además, existe un creciente uso del smartphone para una gran variedad de tareas de cómputo. No hay una mención específica respecto al formato phablet,
que es el híbrido entre teléfono y tablet,
pero parece que los teléfonos de gran tamaño a partir de las 5,5 pulgadas y las capacidades que tienen para la resolución de tareas han hecho que muchos usuarios hayan replanteado la posibilidad de comprar una tablet, se hayan tirado para atrás y hayan dicho:
en vez de gastar en un smartphone y una tablet, ¿por qué no me compro un phablet?
Y ahí, por ejemplo, tiene un gran mercado el iPhone 6 Plus, que es un perfecto tablet porque combina software de tablet más o menos y un tamaño de smartphone más o menos también. Respecto a las PCs, IDC ha mencionado que se venderán 306,7 millones de estos equipos, representando una caída del 2,7% respecto al año anterior,
en que se estableció una caída del 3,7%.
Tampoco es tan entusiasta el rango de caída. Sin embargo, es bueno ver que el mercado de PCs todavía está aguantando un poquito. De hecho, hay un comportamiento de buenas ventas durante el tercer trimestre del 2014 que, según IDC, es una mejoría a corto plazo
y no una señal de crecimiento a largo plazo.
Hay un mercado cambiante en este momento. Está llegando la nueva tecnología de Intel, por ejemplo, Broadwell, a diferentes dispositivos entre las constructoras. Quizás eso sea un asunto de desbalance también a favor de las PCs. Va caminando despacito,
pero tranquilito también.
La tribu en línea.
3.600 segundos de tecnología y rock.
La tribu en línea.
A letter to you on a cassette, 'cause we don't write anymore. Gotta make it up quickly. There's people asleep on the second floor. There's no aphrodisiac like loneliness. Truth, beauty, and a picture of you. You'll be walking your dog in a few hours. I'll be asleep in my brother's house. You're a thousand miles away with food between your teeth. Come up for summer. I've got a place near the beach. There's room for your dog. There's no aphrodisiac like loneliness. Truth, beauty, and a picture of you. There's no aphrodisiac
like loneliness. Truth, beauty, and a picture of you. There's no aphrodisiac like loneliness. Youth, truth, beauty, fame, boredom, and a bottle of pills. There's no aphrodisiac like loneliness. You shouldn't. Like a tomboy and a crooked smile. Truth, youth, beauty, fame, boredom, red hair, no hair, innocence, Saturday, and a picture of you. A letter to you on a cassette. You shouldn't. Clad brutal breeding, while his wife rough wrestles with a puppy, all a quiver on a white soap stroke, an Asiatic hall of mirrors, and a dash of loneliness. There's no aphrodisiac quite like it. Truth, youth, beauty, fame, boredom, red hair, no hair, innocence, impunity, and a picture of you. I got a video set up. Me love a short time. She paid me suck his finger with some fine wine and a dash of loneliness. Truth, youth, beauty, fame, border, red hair, no hair, innocence, awkwardness, impunity, and a picture of you.
La Tribu en Línea, disponible en iTunes. Disponible en iTunes. Descarga el podcast. Categoría Noticias Tecnológicas. La Tribu en Línea, también en iTunes.
Uy, uy, uy. Uy, uy, uy.
Comienza la novelaza.
Apple, al parecer, y todo apunta que sí, dejará de tener a Google como el buscador por defecto de Safari. Lo que pasa es que está a punto de vencer el contrato entre ambas empresas. Desde ahorita hay dos que están detrás de ese contrato. A ver, piensa. Sí, son dos empresas grandes. Tan grandes como Google, seguramente. Una llegó mucho antes, otra llegó un poco antes nomás. Listo. Microsoft y Yahoo están detrás de la posible salida de Google.
¡Su madre! ¡Qué codiciada es Apple, ¿no? Bueno, por eso es la empresa más valiosa del mundo.
Según la página web de Information, tanto Microsoft como Yahoo están hablando con Eddie Q, el vicepresidente senior de la división de software para Internet y servicios de Apple, para ver cuál será el siguiente buscador por defecto en Safari. ¡Ojo!
No significa que no puedas usar Google en Safari. No tiene nada que ver.
Simplemente que lo primero que veas cuando abras Safari
será Bing de Microsoft o el buscador de Yahoo.
No necesariamente Google como hasta ahora. Tú también puedes cambiar el parámetro por defecto, no hay ningún problema. Sin embargo, hay un montón de gente que no lo hace.
Y a ese mercado apuntan Microsoft y Yahoo.
Además, y encima para redondear con chantilly la tortita, se comenta que Apple optaría por ofrecer un buscador para la región estadounidense y otro para el resto del mundo. Es más o menos el principio que ha manejado la Fundación Mozilla, porque utiliza a Yahoo en Estados Unidos y a Google en Europa.
Bueno, hasta hace poco nomás, ¿no?
Bajo ese criterio, Microsoft podría salir beneficiada, así gane o pierde el trato. Pues básicamente, Yahoo se apoya en la misma Mavin para el tema de la publicidad de la región estadounidense y la zona de Canadá. Igual, habrá que ver cómo se mueve Yahoo, ¿no? Porque en los últimos años ha dado algunos manotazos interesantes de reflote. Lo cierto es que hasta ahora no se sabe cuál es la fecha exacta de término de contrato entre Apple y Google respecto al buscador por defecto en Safari.
Pero parece que ya le están diciendo Safari, Safari a Google hace rato también.
La tribu en línea.
3600 segundos de tecnología y rock.
La tribu en línea. La semana pasada te contaba que Samsung está reduciendo su catálogo para el año 2015.
No será la única empresa que lo haga.
Sony es el otro fabricante de móviles que podría estar tomando la misma decisión. Y me parece más sano en Sony que en Samsung, ¿eh? Van a empezar a reducir los lanzamientos de smartphones al mercado. Ya hay uno en calendario que es inevitable, que es el Z4.
Hay un montón de imágenes filtradas en internet.
Pero parece que después de este buque insignia, posiblemente no tengamos lanzamientos tan seguidos.
E insisto, es mejor para Sony.
De hecho, no han cuadrado los libros. Parece que los niveles de venta no han sido los óptimos.
Y ni siquiera han tenido las ventas previstas por análisis.
¿No va a ser un asunto tan drástico como Samsung de eliminar el 25% del catálogo? De hecho, Sony no tiene un catálogo tan grande en móviles, pero seguramente habrá una mayor latencia en el lanzamiento de modelos insignia.
Para darte una idea.
El año pasado en el IFA de Berlín se presentó el Z1. Apenas llegó a Latinoamérica, se lanzó el Z2. Apenas llegó el Z2 a Latinoamérica, se lanzó el Z3. Y hoy se vende el Z3 recién en el Perú. El Z4 debería estar saliendo las siguientes semanas. En menos de año y medio, hemos tenido 4 modelos de Sony.
¡4!
Dime si no es una exageración tener 4 buques insignia en menos de un año y medio. Por eso es que estoy de acuerdo con esto. Por eso es que siento que Sony debe retraer un poco la actividad de lanzamientos. Porque está mareando al usuario. El Z1 es muy idéntico al Z2. El Z3 recién se siente una ligera evolución, aunque tiene componentes del Z2 también.
El Z4 podía dar el salto recién.
El 2015 posiblemente sea el año de menos lanzamientos en la industria móvil. Hazte la idea, por lo menos. Sí, yo sé. A nadie le gusta, yo sé. Shh, tranquilo. Acá.
Desde Lima, capital de la República del Perú,
La Tribu en Línea,
el podcast.
La tribu en línea.
3600 segundos de tecnología y rock.
Uy, cómo me gustan los boca floja de la tecnología. Me encanta cuando se lanzan este tipo de perspectivas que atentan contra el mercado tradicional y lo sacude. Si no conoces quién es Reed Hastings, te lo presento. Es el CEO de Netflix.
Sí, claro. Netflix sí conoces, ¿no?
Según Reed Hastings, CEO de Netflix, la televisión tradicional tiene fecha de caducidad.
Cito.
La era de la televisión tradicional durará probablemente hasta el 2030. Es lo que ha dicho el CEO de Netflix en una entrevista en México. Y justamente es el mercado latinoamericano el que ha propiciado una gran expansión de Netflix también. No solamente por el tema de la suscripción, sino también por el ingreso en Smart TVs, algo que se ha vendido mucho en este lado del mundo, aprovechando eventos deportivos, obviamente. Según Hastings, las emisiones en abierto son como los caballos.
A su madre.
El caballo estuvo bien hasta que llegaron los autos. Para él, el futuro de la televisión es a la carta. Todo por internet y con distribución global.
Es algo que sí hemos defendido siempre, ¿eh?
En esto, justamente, aseguran estar trabajando en conseguir derechos de emisión globales con el fin de que cualquier persona pueda ver algo desde cualquier lugar y no solo desde ciertos países.
Eso está bueno.
Otro síntoma en el que se apoya el CEO de Netflix para decir esto es que Nielsen, una de las compañías de medición de audiencias más importantes del mundo, ya ha anunciado que va a entrar a medir el número de espectadores que consiguen los servicios de streaming por suscripción.
Entre ellos Netflix, Hulu, HBO Go y todo lo demás.
Hasta ahora, Netflix mantenía en secreto el número de audiencia de sus series propias. Pero parece que con este estudio de Nielsen, posiblemente veamos cuánta gente ve House of Cards,
Orange is the New Black,
Hemlock Grove y todas las producciones independientes del portal de streaming. No deja de ser interesante la visión a futuro que tiene Hastings, ¿eh? Yo creo que igual el mundo debe empezar a girar a eso. Pero eso no significa que tengamos que conceder el derecho que nuestro internet cueste más simplemente porque optemos por ver streaming en video. Eso se llama neutralidad de la red y eso tenemos que preservar. El hecho que yo considere que mi ancho de banda debe ser utilizado para ver Netflix
no debería encarecer mi servicio.
La empresa que me da internet no debería decir: oye, estás usando más ancho de banda para ver Netflix, pero quieres verla más rápido, págame un plus más y ese ancho de banda será para tu streaming. Habrá gente que diga: bacán, genial.
Yo creo que no debería hacerse eso.
Por tu mismo costo de internet, tú deberías tener un buen servicio y ese buen servicio debería incluir también un buen streaming. Es como que te cobren aparte por WhatsApp.
O que te cobren aparte por ver videos de YouTube. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? No, bueno. Ajá, ahí entendiste. Qué bueno.
En Twitter, Jesús Vélez resuelve tus dudas. @GBDEL, la tribu en línea.
Este fin de año Microsoft ha lanzado cada buena noticia que
nos ha hecho golpear la cabeza contra el techo, ¿ah?
¿Eh? Ahora sí, y ahora puedo decir, por fin, ahora sí, Windows 10 está apuntando a colmar la expectativa de todos, ¿ah? Pero de todos. A través de su cuenta de Twitter, el encargado del programa Windows Insider, Gabriel Owl, ha mencionado que Windows 10 será capaz de reproducir audio en FLAC. Hay algún... Van a aplaudir 4 o 5, sí, yo lo sé, sí. ¿Por qué? A ver, te cuento un poquito. Todo el mundo escucha MP3. Claro, tú también tienes un MP3 que seguramente descargas de YouTube. En eso no me voy a meter porque son tus oídos al final.
Acá te grabo todo en alta calidad.
El FLAC es un archivo comprimido sin pérdida de registro. Es justamente
Free Lossless Audio Codec.
FLAC. Para nosotros poder escuchar música en FLAC a través de Windows, debíamos instalar componentes adicionales o hacerlo a través de un software que no sea el Windows Media, que no sea compatible de manera nativa con el entorno. Pero parece que Windows 10 sí será capaz de ejecutarlos. No solamente FLAC. A partir de Windows 10 se podrá soportar de manera nativa
archivos MKB.
Sí, yo sé que también van a pedir unos cuantos. A ver, otra explicación más. Yo sé que ves todo en MP4. Sí, lo sé. Te lo bajas de YouTube también. Sí, claro. El MKB está más asociado a calidad en HD y Full HD o hasta incluso 4K. Cuando tú descargas una película...
Sí, es ilegal, sí.
En alta calidad, en 720, en 1080, habitualmente los archivos son MKB. Estos archivos MKB no son capaces de ser reproducidos en Windows Media, salvo con codecs, con muy específicos codecs.
Software añadido que le tienes que meter... En fin.
Puedes verlos por VLC, claro. Pero a partir de Windows 10 tendremos soporte nativo para MKB también. Así que no vamos a tener que meterle nada y...
¿Y por qué es bueno?
Porque tampoco tenemos que violar nuestra seguridad
para ejecutar archivos de esta clase.
Cuando uno no tiene los codecs, se mete a bucear en internet y se encuentra con cada basura publicada que puede atentar contra tu máquina. Si tienes el soporte nativo por software, olvídate, no tienes que entrar a ningún lado para ponerle play a nada.
Esa es la ventaja también.
Ojo que el soporte para FLAC es a nivel sistema operativo, no solamente para el Windows Media Player. Esto quiere decir que cualquier aplicación de Windows que funcione en Windows 10 puede reproducir el audio en FLAC.
Métele Xbox Music, por ejemplo.
Y como Windows 10 apunta a ser una plataforma para móviles, tablets y PC, posiblemente también en las plataformas ARM, o sea, en smartphones,
también tengamos soporte para FLAC.
Y ahí podremos escuchar música de calidad caminando, cholo, caminando. Está bien. Son pocos los celulares hoy que pueden reproducir FLAC. Y qué bueno que Windows levante la valla. Es buenísimo. Sobre todo con los convenios que las patentes de Nokia tenían con Dolby. ¡Ah!
¿Ya te gustó más?
Claro.
Ahora vamos a escuchar música de calidad.
Ahora vas a saber qué es calidad.
Según Gabriel Au, esta característica debería implementarse durante el año 2015. Así que me imagino que no vamos a encontrar esta mejora en las siguientes actualizaciones del Technical Preview de Windows 10. Asumo que la encontraremos en la versión de beta pública o posiblemente en la versión final de Windows 10.
Pero no sabes cómo me entusiasmaba.
FLAC y MKB en Windows 10, nativo. Y no solamente para PCs, por el núcleo, también para tablets y smartphones.
Sí, perdón, soy un enfermito. ¿Cuál es el problema?
Resumimos en una píldora de 60 megabytes el avance del mundo.
La tribu en línea. Una comunidad sin señales de humo.
Una hora completa con lo más resaltante del mundo virtual que gira más rápido que este.
La tribu en línea.
3600 segundos de tecnología y rock.
Música para sangrar, sonando la tribu en línea.
Well, I see him on the TV preaching about the promised lands. He tells me believing Jesus steals the money from my hands. Some say he was a good man. Lord, I think he sinned. Yeah. Vietnam vet, fought a losing war on a foreign shore to find his country didn't want him back. The bullets took his best friends in Saigon. Our Lord has took his wife, his kids, no regrets. Any time I don't remember, any war he can't forget. He cried, forgive me for what I'd done there, cause I never meant the things I did. And give me something to believe in, if there's a Lord above. And give me something to believe in, oh Lord, arise. My best friend died a lonely man in some Palm Springs hotel room. The call last Christmas Eve, they told me the news. I tried all night not to break down and cry as tears rolled down my face. I felt so cold and empty, like a lost soul out of place.
Cold dark street, like bodies in an old bone grave. Underneath the broken old neon sign, used to read Jesus Sings.
give me something to believe in. Yeah.
Contacta a tu tribu. ltel.podcast@gmail.com.
La tribu en línea.
Google es orgullosa de sus productos emblemáticos, sin duda.
Uno de ellos ha sido Google Chrome.
Desde fines del 2008, inicios del 2009, en que Chrome era un navegador más, pero que se metió muy rápido en la punta.
Va ganando adeptos rápidamente.
En el Google I.O., evento para desarrolladores de Google en junio de este año, la empresa de Mountain View anunció que la versión móvil de Chrome había alcanzado los 300 millones de usuarios. Esto porque, bueno, primero que se corre a partir de Ice Cream Sandwich. Android tiene una gran plataforma de desarrollo, mucho más que Gingerbread hoy. Segundo, porque muchas empresas traen por defecto Chrome, entre ellas Sony. Por ejemplo, si tú compras un Xperia Z3,
te sale Chrome por defecto, no tienes que instalarlo.
Tras 6 meses de esta conferencia, han vuelto a lanzar cifras. Darren Fisher, ejecutivo de Google, anunció que en estos momentos la versión móvil de Chrome supera las
400 millones de personas.
Durante la charla, Fisher explicó que entre las mejoras que ha traído Google Chrome, sobre todo con Material Design,
la nueva actualización esperando a Lollipop,
ha promovido el retraso de 300 milisegundos que empleaba el navegador para descartar que el usuario busque presionar 2 veces la pantalla. Así, la interfaz de Chrome se ve más suave y le permite a los desarrolladores controlar de mejor manera las animaciones. Esto ha sido anunciado, entre otras buenas noticias, en el evento para desarrolladores Chrome Dev Summit,
que se llevó a cabo hace unos cuantos días.
Buenas noticias, porque Chrome es uno de los navegadores más usados del mundo. Es uno de los más dóciles, es uno de los más flexibles, no es tan molesto, no te llena tanto la pantalla, se sincroniza perfecto con el smartphone y con la tablet, en cualquiera de las versiones,
sea iOS o Android.
Y encima es capaz de correr un sistema operativo.
Chrome OS.
Sin duda tiene para largo todavía el crecimiento de Google Chrome, sobre todo cuando el mercado de Android está en expansión. Ojo, estoy hablando de la versión móvil de Chrome, no hablo de la versión de escritorio, que otras cifras tiene.
Así que si usas Chrome, tranquilo, hay un montón de gente que también la usa.
La tribu en línea.
Te voy a poner algo que de repente puede asustarte un poquito. Estás jugando con tus patas Call of Duty, cualquier versión. Estás en una misión para rescatar a un amigo tuyo perdido en la guerra. Te metes en una selva inexorable y de repente ¡pum! Aparece un Vietcong y te empieza a apuñalar. Tú tienes que defenderte y empujarlo. Al momento de pararte, te das cuenta que te dio una puñalada. Caminas 20 metros y de repente apareces en una emboscada y te empiezan a disparar y te caen 2 balas. Te refugias, esperando a que sanen tus heridas, y luego prosigues. En ese lapso, tú, como persona, como ser humano, el jugador real, el que se toca, ha perdido también un poco de sangre.
¿Seguirías jugando?
Brand and Grotesque han creado un sistema que permite sacar sangre al jugador cuyo personaje pierde sangre durante una partida. Obviamente no es la misma cantidad que chorrea en Call of Duty, o en Prototype,
o en Assassin's Creed, o en otros más sangrientos.
Pero es una ligera pérdida, solo para sentirlo, ¿no?
Para meterte más en el juego.
De hecho, no es tan difícil de entender, ¿ah? La señal que manda la consola al mando para hacerlo vibrar es redirigida al centro de extracción de sangre. Se activa y
empieza a sacarte sangre.
La idea es justamente montarlo en centros móviles de donación de sangre que sean mucho más llamativos. Aunque solo funcionarían si, bueno, te dejas matar en algún momento o de repente te encuentras en medio de una emboscada. Es una buena idea, siempre y cuando el tema de higiene esté muy bien controlado, que sea una cantidad importante y necesaria de donación, que la persona entienda los conceptos y peligros que implica también la excitación durante el juego al momento de extraérsele sangre, y que todo ese tipo de situaciones estén aclaradas
de manera médica y legal.
Yo no tengo nada en contra del modelo, pero me gustaría saber cuál es el impacto del rush de adrenalina durante el juego, mientras uno dona sangre. Uno tiene que estar en reposo, haciendo un movimiento básico. Habrá que ver si en verdad es eficiente la extracción aquí. Insisto, no me parece mala la idea, al contrario, me encanta. Siempre y cuando no se pierda la misma cantidad de sangre que pierde el videojuego.
¿Qué crees? ¿Seguirías jugando o no?
La tribu en línea, disponible en iTunes.
Disponible en iTunes.
Descarga el podcast.
Categoría Noticias Tecnológicas.
La tribu en línea.
También en iTunes.
Talk so all the time.
you, I don't listen hard. Don't pay attention to the distance that you're running to anyone, anywhere. I don't understand if you really care. I'm only here in negative. No, no, no. So I turn the radio on, I turn the radio off. And this woman was singing my song. Lover's in love and the others run away. Lover is crying cause the other won't stay. Some of us hover and we weep for the other who was dying since the day they were born. Well, well, this is not that thing that I'm throwing, but I'm thrown. And I thought I'd live forever, but now I'm not so sure. You try to tell me that I'm clever, that won't take me anyhow or anywhere. Cause you want me and one day you let me go. You try to give away a keeper or keep me cause you know you're just so scared to lose. You say stay. You say
La tribu en línea.
3600 segundos de tecnología y rock.
La tribu en línea.
Un minuto de silencio. Otro globo de la tecnología ha sido reventado. Otro producto hype que será encerrado en cajones y así reducir la vergüenza de quienes crearon esto. De quienes en algún momento dijeron: será revolucionario. Todo ser humano debe tenerlo. Es lo que viene.
Bueno, lo que viene parece para Google Glass es un cajón.
¿Te acuerdas de Google Glass, no? 2012, cositas encima de los lentes como un Saiyajin, gafas inteligentes, el primer wearable de la historia, tecnología invisible. Año y medio ha pasado desde que aparecieron Google Glass. ¿Has visto alguna de uso masivo? ¿Has comprado un par? No, ¿no? Ya pues. Bueno, el 2014, durante el Google I.O.
no fueron ni siquiera mencionadas las Google Glass.
Obviamente ha caído el interés por este formato. Incluso para Google parece que ha sido también un golpe duro. La compañía posiblemente cerrará
el Google Glass Basecamp.
Son 4 tiendas en el mundo que sirven para que los usuarios de Google Glass puedan reunirse para recibir soporte técnico, adiestrarse en el uso del Glass y también obviamente recoger sus gafas cuando las hayan comprado. Hay 2 teorías respecto a esto. Primero,
la que llega desde Google.
El modelo en que se comercializa Google Glass es mucho más online. Es decir, no necesitas una tienda para ir a comprar un Google Glass. Podría llegar a tu casa también. Estas tiendas paran desoladas, nadie va. Entonces, ¿para qué las tenemos abiertas, no? Ni siquiera allí se venden las gafas. Solamente puedes ir a, solo te las puedes probar, las puedes encargar a la web, luego llegan a tu casa y ahí tienes soporte técnico. Más no hay.
Es como que si Starbucks te vendiera solamente las máquinas y los accesorios para hacer café.
La segunda es que obviamente la gente ya no está interesada en Glass
desde que salieron los relojes.
Es más, Android Wear, la versión de tecnología para vestir de Android, no está integrada a Glass. Solamente está para los relojes. No hay versión Android Wear para Google Glass. Desde ahí te das cuenta cómo Google abandonó el proyecto. ¿Tienes un Google Glass? Bueno, guárdalo, tenlo ahí como joyita. Creo que ni te lo van a robar, no te preocupes. Nadie lo va a querer. Va a ser como un teléfono sin bandeja SIM.
De esos que se vendían hace 8 años.
Así como vino en verdad tan lejos de nosotros, igual se fue lejos de nosotros.
No nos hizo mucho daño, ¿verdad?
Desde Lima,
capital de la República del Perú,
La Tribu en Línea.
El podcast.
Justamente hablando de Android Wear en el programa, ya que mencionábamos el tema de Google Glass, Android Wear parece que está, que se mete un poquito en problemas con algunos cuantos fabricantes de relojes tradicionales. Como sabes, Android Wear puede ser personalizable.
Si no te gustan los números y las manecillas de reloj que tiene tu Android Wear, puedes bajarle un tema.
Es como cambiar el papel tapiz, es como cambiar los iconos. Igualito, cambias el tema del reloj y tienes uno digital, uno analógico, uno de 3 relojitos, uno que te da la fase de la luna, uno que es como Mickey Mouse, uno, lo que quieras.
Cualquier tipo de reloj.
Parece
parece que a Omega y SOT y otros fabricantes de peso de relojes
no les está gustando mucho la idea
que los diseños de Android Wear se parezcan a sus diseños. De hecho, están tomando acciones legales para eliminar copias no autorizadas de toda su parte frontal. Si hay un reloj que se parece a alguno de Fossil, por ejemplo,
sería retirado también del Google Play.
De acuerdo a un reporte de Torrent Freak, 10 compañías han enviado cartas de cese y desista a foros del tamaño de XDA Developers, por ejemplo.
Es una de las grandes comunidades que desarrolla sistemas operativos, software, accesorios y demás en Android.
O también Face Repo,
que es el nuevo gran repositorio de carátulas para Android Wear.
Han saltado Armani,
Certina,
Flickflack,
Fossil,
IWC,
Michael Kors,
Mondaine,
Omega,
Panerai,
Tissot,
Swatch. Todas ellas han ofrecido 24 horas para eliminar el material, si no...
¿Qué tal? Soy abogado de Fossil. Vengo a demandarlo por un huevo de millones de dólares.
Sí. A pesar de que no hay un contrato oficial de los fabricantes, un representante de Face Repo dijo a Torrent Freak que han recibido diversas solicitudes que han sido atendidas en horas nada más. Es normal que uno tenga aspiraciones con un dispositivo. Como cuando le bajas un wallpaper a un celular y crees, por ejemplo, que un Android puede ser un iPhone simplemente por el wallpaper o por los iconos. Hay mucha gente que se baja un diseño de Rolex o de Omega o de Fossil al Moto 360 o al LG G-Watch R o otros cuantos relojes inteligentes para tener algo que mostrar para que sea bonito. Sin embargo, a los creadores de estos diseños no les ha gustado nada.
Que manoseen sus patentes.
No significa que desaparezcan del todo. Me imagino que vas a tener que bucear un poquito más en internet para encontrar alguna página caleta que te pueda dar esas carátulas. Por lo pronto, y según los abogados de estas 10 firmas,
deben ganar muy bien.
Se están enviando ya los compromisos legales para erradicar todos estos diseños que violan el derecho de autor de cualquier repositorio de internet que las tenga.
Así que ponle numeritos nomás, esos no tienen patente.
La tribu en línea.
3600 segundos de tecnología y rock.
Wake from your sleep. The drying of your tears today. We escape, we escape. Pack and get dressed. For your father hears us before oh hell breaks loose. A song, a song to keep us warm. There's such a chill, such a chill. Yeah.
En Twitter, Jesús Vélez resuelve tus dudas. @GBDEL, la tribu en línea.
Hoy hay nuevos sueños para la gente que está metiéndose en tecnología desde temprana edad. Un estudiante de sistemas, alguien que está interesado en desarrollo de aplicaciones o con mucha visión de negocio en Kickstarter. No sé, sueñan con llegar a la meca de todo esto.
Así como París es la meca de la moda, por ejemplo. Silicon Valley es la meca de la tecnología emergente.
No es una ciudad solamente, sino también es un lugar en donde se respira tecnología. Uber, Google, Facebook, Twitter, Zynga, un montón de proyectos han sido generados desde Silicon Valley. Hay mucho interés por participar de esta experiencia, de ser parte del núcleo de generadores de tendencias en tecnología, y para hacerlo
debes estar en Silicon Valley.
Incluso la demanda es tan alta que hay muchos que quieren que en Estados Unidos exista un visado especial para que extranjeros puedan trabajar sin problemas en el país durante más tiempo, porque las empresas necesitan a los mejores programadores del mundo. Por eso es que están buscando cambiar el tipo de visado, sobre todo para este tipo de empresas. Se ha filtrado un tweet en esta semana que muestra lo fuerte que es la contratación de talentos en Silicon Valley. Está basada en una lista donde se muestra cuánto llega a pagar una startup, no por un puesto fijo, sino a becarios en práctica. Ojo que no solamente incluye tu sueldo, sino también el pago por alquiler de piso.
Tu departamento, el lugar donde vayas a dormir.
Amazon Seattle, $6,000 más $2,500 de housing.
O sea, el housing es la ayuda para encontrar departamento, ¿eh?
Amazon San Francisco, $7,500 más $3,500 de housing. Apple, $6,000 más $3,500. Coursera, $7,000 más $1,000. Dropbox, $8,500 más $5,000 de housing. Edmodo, $7,000, no housing. Facebook, $6,800 más $1,000 de housing. Fitbit, $9,300, no housing. Foursquare, $6,000 con housing en Nueva York. Google, $7,000 sin housing. Jane Street, $10,400 también sin housing. LinkedIn, $44 la hora, más o menos unos $7,600 al mes. Y $5,000 por moverte de ciudad. Microsoft Seattle, $7,500 más $2,500 de housing. Palantir, $7,500 más housing. Pinterest, $7,500 más $1,500 en housing. Quora, $8,250 más $1,500 de housing. AppDare, $6,400 más $900. Square, $7,500 más $1,500. Y Zynga, $8,000 sin housing.
Viejo, ponte a estudiar programación. Mira el futuro que te espera.
La tribu en línea. La tribu en línea.
Esperamos el 2015 un gran salto en cuanto a potencia y características en terrenos de smartphones y tablets. Snapdragon ya ha estado dando unos cuantos avisos de lo que se espera para el próximo año. Ya este año hemos tenido una mejora notable entre Snapdragon 800, 801 y 805. Parece que Snapdragon 810
va a ser un saltazo.
Desde hace unos días se puso a la venta los kits de desarrollo de referencias Qualcomm Snapdragon 810, tanto para tablets como para smartphones. Y más o menos nos dan
una hoja de ruta de lo que podríamos esperar.
Voy primero con el smartphone, cuesta $800. ¿Qué es lo que trae? Procesador Qualcomm Snapdragon 810 octa-core de 64 bits, una GPU Adreno 430, 4 GB de RAM DDR4 dentro de un teléfono, ranura microSD, cámara de 13 megapíxeles con grabación 4K, cámara frontal de grabación 1080, 8 micrófonos integrados, sensores para huellas, para humedad, temperatura, presión y todo lo demás, batería de 3020 mAh con carga rápida 2.0 y con Android 5.0 Lollipop desde caja. En el caso del tablet, cuesta $999 y escucha lo que trae. Pantalla de 10,1 pulgadas de resolución 4K.
No 2K como hemos visto hasta ahora, las QHD, no.
3840x2160. Es una enorme resolución
en pantallas de 10 pulgadas.
También procesador Qualcomm Snapdragon 810 octa-core a 64 bits. También GPU Adreno 430. Un procesador digital de señal Hexagon B56, igual que el que lleva el kit de teléfono. También 4 GB de RAM DDR4. Almacenamiento interno de 64 GB con ranura microSD, cámara de 13 megapíxeles capaz de grabar 4K a 60 frames por segundo, cámara frontal de 4 megapíxeles, dos cámaras frontales 3D, también con infrarrojo, una batería de 7560 mAh, todos los sensores detallados en el smartphone y también Android Lollipop. Estos kits empezarán a enviarse en diciembre. No son para consumidores finales, como entenderás, sino para ensambladores, marcas y otros desarrolladores que quieran probar la potencia y funcionalidad de chip para una posterior adaptación en su propio diseño. Ya Qualcomm ha sido clara.
Es el año de los 64 bits, tanto en teléfonos como en tablets.
Es el gran salto que veremos entonces el próximo año. Sóbate las manitos, junta un poco de plata
y entusiásmate con lo que trae el 2015.
Resumimos en una píldora de 60 megabytes el avance del mundo.
La tribu en línea. Una comunidad sin señales de humo.
Una hora completa con lo más resaltante del mundo virtual que gira más rápido que este.
La tribu en línea.
3600 segundos de tecnología y rock.
Pues bien, llegamos al final de esta edición de La Tribu en Línea, solo por Isil Radio en isil.pe. Soy Jesús Vélez. Ha sido un placer acompañarte toda esta hora contándote novedades del mundo tecnológico que gira más rápido que este. Te invito a visitar mi blog gbdel.blogspot.com para que veas algunos cuantos reviews, artículos y otras noticias relacionadas al mundo de la tecnología, la radio, mi vida, no sé. Nos encontramos en 7 días con más información tecnológica, solo a través de La Tribu en Línea por Isil Radio en isil.pe.
Gran semana a todos.
Esto fue La Tribu en Línea.
Disponible en iTunes y Podomatic.com.
Espacio producido por Isil Radio.
Desde Lima, Perú.
Más info en isil.pe.